Explicamos mucho con el ser humano sobre la culpabilidad de haber gastado todo aquello, ¿no? Que no tenemos. Y me llama la atención especialmente qué hacemos con el aburrimiento, ¿no? Cuando no podemos ir a derrochar. Pero, o sea, es muy, muy palpable. O sea, cuando no podemos ir a un centro comercial, que mucho, me incluyo yo, sí, porque no, muchas veces estoy aburrida y me voy a un centro comercial, no sé ni a qué voy casi, ¿no? Si voy a la tienda, si voy a mirar, si voy a comprar. Y muchas veces cuando no sabemos, o sea, cuando no podemos hacer eso porque no tenemos dinero, no lo podemos permitir, es un gran problema que muchos no tengan una alternativa a eso, ¿no? ¿Qué hacemos con ese aburrimiento cuando en tiempos de crisis?
Bueno, creo que
puede ser un problema de cultura realmente,
sí,
¿no?
Sí, es un problema de cultura. Hemos, en estos años, se ha promovido mucho la cultura del ocio. Y la organización del ocio a través del consumo. Es decir, se ha generado un amplio abanico de ofertas de consumo de ocio y de tiempo libre. Y eso, que en principio son oportunidades, también tiene sus riesgos. Y los riesgos es que yo solo tengo que elegir como ciudadano y como consumidor. Y no me preocupo por la construcción personal de mi ocio, por la construcción y la gestión personal de mi tiempo libre, ¿no? Me dedico a caminar por esa oferta y consumir. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que es la sociedad del entretenimiento. Y el estar entretenidos es fundamental porque de fondo hay un miedo y un rechazo al aburrimiento, ¿no? Parece que estar aburridos es algo malo, negativo, cuando el aburrimiento es útil. Esa sensación, ese sentimiento de aburrimiento es útil y necesario para la maduración de los sujetos. Es decir, el necesitamos esos tiempos de vacío, de sin saber qué hacer, para que emerja en nosotros, pues muchas veces la innovación y la creatividad, ¿no? Y hay distintas formas de aburrimiento, y una de ellas es ese aburrimiento que nos lleva a la creatividad. Una sociedad entretenida, una sociedad sobreestimulada.
Sí, pero entretenida por encima, al fin y al cabo.
Claro, de una manera muy superficial, muy frívola, ¿no? No, eso no tiene un calado en lo más profundo del ser humano, ¿no? Seguramente que esos tiempos muertos que tenemos cuando no estamos ocupados nos traen cosas que son importantes. Cuando nos paramos y eliminamos el ruido que hay a nuestro alrededor, suele empezar a aparecer esa voz interior.
Pánico.
Claro, ese, igual que la respiración, el pensamiento es automático y entonces nos aporta cosas y muchas veces nos señala cosas que no nos apetece pensar.
Otro de los temas, Susana, que tratas en este libro, bueno, ya hemos hablado de la comodidad, hemos hablado del aburrimiento, es la envidia.
Sí.
Mi padre siempre ha dicho que a los envidiosos todo les sale mal. Siempre, toda la vida. A los envidiosos todo les sale mal. ¿Cómo abordas tú la envidia en este libro?
Bueno, la envidia es un sentimiento rechazado históricamente. No es un sentimiento como el aburrimiento, que lo rechazamos mucho en el siglo XX y sobre todo en el final del siglo XX. La envidia es un sentimiento que se ha intentado prevenir en todas las civilizaciones, porque el sufrir con los logros o con lo que yo percibo como logros del otro, independientemente de que lo sean o no, me puede llevar a querer causarle daño, ¿no? Y la envidia está tan penalizada colectivamente que inmediatamente cuando la sentimos nos apresuramos a decir que sentimos que es una envidia sana, como no tengo una envidia mala, ¿no? Para aclararlo, ¿no? Porque si no es que nos sentimos mal. Entonces esa demonización de la envidia nos ha hecho olvidar que la envidia es un sentimiento social y que surge de la relación entre las personas y que surge en el territorio más íntimo y más cercano. Entonces, la envidia forma parte de la sociedad. Fijaos que hay aspectos de esa construcción de la justicia social que no dejan de ser una herramienta para evitar la envidia. Entonces, la envidia el problema es que es tan temida que no hemos hecho una pedagogía de la envidia, que sencillamente la hemos rechazado. Cuando la envidia tiene también cosas buenas, la envidia nos permite imitar al otro, al que entendemos que admiramos y que envidiamos, porque hace cosas que nosotros no hemos llegado. Y eso nos invita a superarnos, nos invita a llevarlo, a ser mejores. Si la envidia no se trabaja pedagógicamente, a quien sufren esa envidia que provoca deseos de destrucción, lo reprime tanto que se hace invisible. Y muchas veces los envidiosos son muy invisibles y nos damos cuenta cuando ya nos han machacado, ¿no? Entonces el poder reconocernos en esa envidia y reconocer al otro también nos ayuda.
Madre mía, yo tengo mucho miedo a la sociedad hoy, Susana. Ya según me la estás pintando, que supongo que se ve, ¿no? También hablas de la ceguera, justo al principio del libro comienzas con la ceguera como un mal común de la sociedad contemporánea. ¿Somos tan ciegos como parecemos?
Sí, desgraciadamente sí. Muchas veces, o sea, a título personal, a todos nos cuesta ver las cosas que nos están pasando, o incluso nos es más fácil echar la culpa a los demás que asumir nuestras propias responsabilidades. En lo que es los malos sentimientos, como hemos vivido un periodo donde se han promocionado hasta el extremo los sentimientos como la felicidad, el bienestar, el éxito, la alegría, el optimismo, lo que nos hemos quedado ciegos ante esos sentimientos también necesarios, que son los llamados o mal llamados sentimientos negativos, ¿no? Entonces, esa ceguera nos ha desequilibrado o descompensado emocionalmente, tanto individual como colectivamente, ¿no? Porque cuando uno se frustra o uno está mal, lo normal es tener que digerir eso, tener que asimilarlo. Y poner optimismo o primar el optimismo o la felicidad sin una previa asimilación es como comerse un cocido un domingo e inmediatamente no hacer la digestión y ponerse a hacer una carrera de 10 kilómetros.
Otros de los miedos de la sociedad, del ser humano, está por un lado el desamor, que es duro, ¿no? El desamor y la frustración. Yo no sé cuál es más duro de los dos.
Los dos. La frustración es un bien necesario. La frustración es un bien necesario y en una sociedad donde ha vivido o está asentada en el presentismo y en la inmediatez, tiene muchos problemas para frustrarse, porque nos hemos acostumbrado en muchos terrenos a conseguir todo de manera inmediata. Es decir, si yo no tengo dinero, voy y con la tarjeta de crédito accedo a. Si no tengo dinero, incluso hay tiendas que me venden algo, o me vendían hasta hace poco algo, y empezar a pagarlo dentro de un año. Tampoco hemos tenido hemos tenido problemas para adquirir una vivienda cuando incluso no teníamos capacidad de respuesta o era frágil nuestra capacidad de respuesta. Esa sociedad de la inmediatez, donde nos ha invitado a que todos los extractos sociales y todos los grupos de edad consiguiéramos todo de inmediato, nos ha hecho pensar que la frustración es mala, y la frustración es un principio necesario para el aprendizaje y para la maduración personal y colectiva. Entonces, ¿qué es desagradable? Sí. Pero hay que sentirla, porque eso nos permite avanzar.
¿Influye la crisis realmente en que no nos podamos separar de quien no amamos?
Mira, hay muchas personas en este momento que han tenido que parar proyectos personales y entrar en una reorganización para poder subsistir. Y eso, entre otras cosas, les impide separarse.
Bueno, con la crisis es que está comprobado que hay menos divorcios. Susana, sí. Susana Méndez Gago, enhorabuena por la bondad de los malos sentimientos. Que todo el mundo sepa que los malos sentimientos se pueden convertir en sentimientos positivos.
Son positivos, no se pueden convertir.
Pues
tienen
son positivos.
Algo positivo.
Si lo dice Susana, es que es verdad. Gracias, Susana.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gestiona Radio.
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 Somos como tú.
James.
Tintorería de prestigio es el servicio al cuidado de la ropa más completo del mundo y se encuentra en la calle Lagasca 88 de Madrid. James, teléfono 91-431-3110, con servicio a domicilio gratuito.
Diferencia en el trato, diferencia en las comisiones, diferencia en los resultados. Deep Broker, nombrado mejor broker online de Europa Occidental 2010 y 2011. Asesoramiento continuo y personalizado. Llame al 91-354-0838 o entre en deepbroker.es y conozca la diferencia de trabajar con el número 1.
Escuchar el consejo de los mejores para salir de la crisis siempre es la mejor opción para tener buenas ideas. El problema es coincidir con ellos. Por eso, en Primera Hora, los traemos para ti.
En estos tiempos de crisis, solo con cambio.
Con mucha complejidad a nivel turístico, estamos viendo el caso de Egipto.
Sin duda, lo más importante. Pero no hay que olvidar el turismo.
En Primera Hora encontrarás opiniones fundadas, útiles, rigurosas y realistas. Pero también información y análisis para que tengas todos los puntos de vista. De 7 a 12 de la mañana, Primera Hora, con Arturo Criado.
La hipoteca de Juan, el seguro de Patricia, el préstamo de Antonio, las acciones de María. Nos importan las personas. Gestiona Radio. Somos como tú.
En Gestiona Radio, María Villardón. Edición limitada.
Trece minutos sobre la una del mediodía, una hora menos en Canarias. Aquí llega de nuevo la Super Lolita y sus aventuras en confesiones de una fashion victim de 8 años, que así se llama su libro, que me duele la boquita ya de contarlo. Pero es que no os podéis perder a esta niña. Anda, ve a su web lolitabutterfly.com y cómprate este libro que tiene la firma de Idoia Iribertegui. Hoy en acción, Lolita con Maripec, yeah.
¡Uy! ¡Se me echa el oro encima! Voy a ver qué me pongo. A ver... ¡Ay, qué armario! Oye, que no encuentro nada. Uy, de verdad, tengo que ordenar esto, ¿eh? A ver... ¡Uy! Este sombrero. ¡Uy, me encanta! Oye, estoy estupenda. Mírate al espejo, Lolita. ¡Ay, nena, estás genial! ¡Ale! ¡A triunfar!
Hola, soy Maripec. Me gustan los lazos de raso, los gatitos, las tartas de nata, la hora del vermú, las canciones románticas, las historias de amor y los chicos de todas clases. Pero no me gustan nada las películas de miedo, los petardos, las tormentas, las personas abusonas, los payasos tristes con lágrimas.
Oye, mona, ya vale de chupar cámara, ¿eh?
Museo del Traje, que ya hemos tenido con nosotros a Clara, la responsable de comunicación, que nos adelantaba que había habido unas jornadas de moda presente y pasado.
Y futuro, presente, pasado y futuro.
Allí,
de la moda.
Allí estaba Marian, porque Marian vive en el Museo del Traje.
Me voy a hacer allí, me van a poner una camita allí. No vivo lejos, pero es que así me ahorro el paseíto.
¿Quién hubo allí?
Pues mira, estuvo, o sea, el lema de la jornada se debe al libro que presentó Josefina Figuera Serra. Ella es una periodista de moda especializada, se ha llevado como directora de Telva más de 20 años y presentó un libro que se llama Historia de la Moda, presente, pasado y futuro, y a eso se debe lo que es... el título, ¿no? Que lo organizaba realmente la Asociación de la Moda. ¿Quién estuvo? Pues estuvieron personajes de excepción, ¿no? Estuvo Elio Benhayer, Enrique Loewe, Roberto Verino, los dos componentes de Albarno, que fueron encantadores como siempre, y Juan Carlos Santos, que estuvo hablando del futuro de la moda, fue un poco más el que se acercó un poco más a conferencia, ¿no? Porque las otras personas hablaban desde su opinión personal. Fue muy emotivo porque hablaban sobre sus experiencias personales, como Elio Benhayer, su trato con Balenciaga, que también se tocó mucho el tema de Balenciaga. Estuvo allí la hija de una de las clientas, ¿no? La clienta más importante, aunque ella se reitera como tal, pero es una de las clientas más importantes de Balenciaga, Sonsoles Díaz de Rivera, que es así una mujer, la verdad es que es un personaje digno, te la tienes que traer un día si puedes.
¿A Soledad?
Sí.
Bueno.
Porque es un personaje digno de entrevistar, es una mujer así muy alta, muy delgadita, con su tupé, morena, 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 y además tiene muchas anécdotas a nivel personal de Balenciaga, lo conocía muy bien, ha ido de viaje con él, bueno, fue de viaje con él de jovencita, le hizo su traje de comunión, de boda, de hecho parte del Museo Balenciaga de lo que tienen ahí es de ella y de su madre. Y la verdad es que tiene muchas anécdotas a nivel personal, ¿no? Por ejemplo, contó cómo conoció a su madre a Balenciaga, vino aquí a Madrid al taller, estaba embarazadísima de uno de sus hermanos y querían que le hicieran una rebaja por el vestido, porque decía que luego no se lo iba a poner más, estaba embarazada y que aquello pues no le iba a servir nunca más. Entonces, pues le insistían los personajes el personal de la tienda que era imposible. De modo que pasó Balenciaga por uno de los pasillos, lo agarró del brazo y le dijo: "Oiga, Cristóbal, por favor, míreme cómo estoy. Necesito una rebaja, o sea, no me va a servir este vestido más". Entonces la miró muy serio y le dijo: "Es que señora, esto no es culpa mía. Esta barriga que usted tiene, yo no tengo nada que ver". Y entonces, por lo visto, ahí empezó como en plan broma una amistad que duró hasta la muerte de Balenciaga.
Otro de los invitados fue Elio. Uh-huh. Entrañable, además.
Mucho. Mucho porque además Elio tiene ahora una cátedra que está impartiendo en la Universidad de Córdoba y él insistía en que está aprendiendo mucho más de sus alumnos que el de ellos y tiene una relación, a pesar de que él por lo visto nunca le ha gustado mucho la enseñanza, pero tiene una relación con ellos muy, muy estrecha, se veía muy, muy complaciente, se veía como muy, muy complaciente y muy contemplativo ahora en el mundo de la moda, aunque él dice que lo han retirado. Se veía como que ahora disfrutaba desde otro punto de vista del mundo de la moda, aunque dice que no ha dejado de crear, ¿no? Pero sí es verdad que, hombre, yo encontré a nivel personal en un pequeño bajoncillo, ¿no? Ya Elio está algo mayor, aunque, vamos, por supuesto, todas las intervenciones que hizo fueron magistrales y cualquier cosa que cuente Elio nos sirve de enseñanza a todos los que somos amantes de la moda.
Marian, déjame que salude a Javier Olucha, de Un Tipo con Clase, que está en Londres. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, María. ¿Cómo está la cosa por ahí?
Pues está estupenda. Aquí el centro cortado, ¿qué te parece?
Ah, pues aquí está el metro cortado también, o sea, que más o menos...
¿Qué ha pasado allí?
Están de obra los ingleses, ya sabes.
Bueno, pues aquí tenemos biciclistas, manifestaciones y concierto.
¿Qué? Aquí solo el metro cortado.
¿Quién da más? Oye, Javier, que estás en Londres, ¿que dónde estás ahora? Ahora mismo, ¿dónde están los pies?
Pues no te lo vas a creer, pero estoy intentando cerrarme la maleta.
¡Ah, que ya te vuelves para acá!
Correcto, correcto. En 3-4 horas sale mi vuelo y estoy aquí peleándome con la maleta.
Eso es porque has comprado mucho, ¿qué te has comprado?
¿En serio?
Sí, ¿en serio? Porque es que además vas a pagar sobrepeso seguro.
Pues sí, yo me vine con un kipar, con un bolso de viaje, y luego me vine con el portatraje dentro de la maleta grande.
Sí.
Y ahora el portatraje se lo dejo aquí a un amigo y me lleno la maleta de todo lo que he cogido.
¿Y cuánto te has gastado?
Mejor no pensarlo.
No, mejor no pensarlo porque vas a ir a devolver la ropa.
Sí, sí, tal cual.
Oye, ¿qué nos cuentas de Londres? Vamos a ver, nos haces una ruta.
Sí, pues que tenéis que venir para acá, eso es lo primero.
Eso es lo primero, vamos. Con Ryanair.
Y, con Ryanair.
No,
y ayer me voy
que luego nos cobran sobrepeso. Tengo muy malas experiencias con Ryanair. No, es por verdad, favor. Cada vez que he ido a Londres, además, la maleta de vuelta, he tenido que comprar otra de todas las cosas que me he comprado allí. Y luego, si no, me la han cobrado, me la han quitado, me he peleado con alguien. Y en los aeropuertos de Inglaterra siempre tengo malas experiencias.
Bueno, pues
sí, da una pereza tremenda, sí.
Javier, vamos a ver, que nos lleves de ruta.
Vale, pues.
Venga, vamos allá.
Os llevo de ruta, vale. Imagínate que nos bajamos en la estación Victoria, que es donde voy a coger el tren que me lleva a Gatwick.
Sí.
¿Y qué hacemos? Cogemos el metro azul, que sería la línea Victoria, y nos bajamos en Oxford Circus, pues, la típica parada que no hay gente ahí nunca. Estás siempre solo, nunca hay nadie. Y si empezamos por lo low cost, por así decirlo, ¿sí? Te metes en Topman. Topman es el top shop de chicas, que la planta de arriba es de hombre. En España creo que está en Barcelona únicamente. Entonces, ahí es para rollo un aire así vintage, relativamente low cost, porque aquí en Londres lo de low cost es un concepto bastante relativo. Y por entre 15 libras que están las camisetas y 100 libras que están los abrigos, te puedes hacer algún conjunto importante, algún conjunto interesante. Eso para empezar. Luego, digamos que te has quedado con ganas de comprar algo más en plan a lo bestia, como me pasó a mí. Pues sí, vas andando hacia Bond Street y te metes en Selfridges, que es el centro comercial, uno de mis centros comerciales favoritos. Es el, bueno, no sé si es el más lujoso de Londres, porque la gente aquí dice que es Harrods o el Westfield nuevo, pero a mí me encanta. O sea, un centro comercial yo considero que tiene que ser como este, donde los vendedores de las marcas vistan de las firmas, incluso las de lencería van por ahí en lencería, o sea que es un sitio que hay que visitar. Sí.
A mí Harrods no me gusta nada, ¿eh?
A mí me encantan los zapatos, allí puedes encontrar.
A mí Harrods, Javier, no me gusta nada. Nada.
Harrods es una locura. Yo es que también estuve por ahí y eso de estar mirando zapatos y que de repente cruces una habitación y estés en una pastelería es como de, ¿por qué? ¿Por qué ha aparecido aquí? Un poco rayante, sí.
¿A ti sí te gusta, Marian, Harrods?
A mí, es que me he acordado lo de porque hay un vídeo muy famoso en YouTube que una señora mayor dice, ¿por qué, señor, por qué? Ya hablaremos de ese vídeo algún día. Y es que me acabo de acordar, por eso empezaba a reírme. A mí me gusta Harrods para comprar zapatos particularmente, porque cuando llego a la zona de zapatería, y allí puedes encontrar todo. A ver, no hay nada por 20 euros, ¿vale? Pero no es Primark. Pero sí que puedes encontrar un nivel medio, como Carvela, que es una marca que allí la trabajan mucho y que sí, es muy original y tiene un precio medio. Y luego, pues sí, se te antojan unos Louboutin, un Chanel o otro de gama más alta, también los encuentras allí todos. Sí, es muy muy fácil. No es como aquí, a lo mejor, que están más dispersas y el Corte Inglés de Castellana no cubre eso, pero están más dispersas y tienes que ir de tienda en tienda. Si te lo puedes permitir, yo creo que aquello es muy fácil.
A mí lo que más me horrorizó, sin duda, es que de repente pasas de los perfumes a los chorizos.
No, pero además, lo bueno que tiene Harrods es que al estar todo junto, hay mucha gente que le da como cosa entrar a tiendas tipo Louis Vuitton, tipo Gucci, porque tienes que entrar y te miran y tal. Pero aquí, como está todo abierto, puedes mirar lo que quieras. Están los precios de toda la vista. Te puedes probar una camiseta de Gucci y una camiseta de Armani en el mismo probador. O sea que es bastante democrático todo.
Es
espectacular.
Tenemos low cost, tenemos precio medio. ¿Y qué más? Cuéntanos.
Bueno, precio medio no tenemos.
O sea, ah, no tenemos, ¿no? Vale.
Esto ya es precio exagerado. Por ejemplo, me estuve probando unas chaquetas de Tom Ford, y aquí, bueno, en Valencia es impensable encontrar americanas de Tom Ford, y si ya encima te las arreglan relativamente a medida, más imposible todavía. Y creo que la broma me salía por unas 2.300 libras. Que se quedó ahí la americana, ¿no? Pero bueno, ahí estaba.
Uf. Madre mía. Bueno, y entonces no te traes nada más, no nos traes nada más ya.
Sí, sí, por favor, claro que sí.
Mira, me dice luego un oyente está por Twitter, Javier, dice, a mí tampoco me gusta nada Harrods, siempre que entro acabo perdiéndome.
Sí, sí, no, es tal cual. O sea, lo que hay que hacer en Harrods es entrar por la entrada principal, que sería la de la esquina de la parada de metro, sí, y ahí tirar para el fondo, llegar a hombres y ya quedarse ahí. Porque en el momento que empiezas a ver perfumes es como de ya no sé volver, es imposible.
¿Cuándo te vuelves hoy, dices, no?
Pues me vuelvo hoy a las 5:30.
¿Con EasyJet?
Sí, EasyJet me lo permite.
Bueno, EasyJet y su peso, claro.
Bueno, EasyJet va mejor, ¿eh? En eso. Tengo mejores experiencias que con Ryanair. Sí, es verdad que los vuelos son algo más caros, pero tengo mejor experiencia.
Bueno, oye, que hombres del mundo, que no nos hemos olvidado, que si quieres ser un tipo con clase, como Javier, pues que le mandes un mail, ediciónlimitada@gestionarradio.com, y pones en el asunto quiero ser un hombre con clase, y ahí le dices: hola Javier, oye, mira, que es que tengo una fiesta y no sé qué ponerme, qué traje ponerme, cómo llevo, llevo pañuelo en el bolsillo, no lo llevo, qué zapatos, en fin, muchas dudas.
Haremos lo que podamos, con quien pregunte.
Javier Alucho, un poco...
Liberty of London. Al final de Carnaby Street, de Oxford, es el sitio este típico que parece la casita de Hansel y Gretel.
Sí.
Ahí comprar, ¿qué cosas? Regalos para ellas, los pañuelos de Hermes, que son un clásico, y para ellos, o sea, para mí, la típica camisa con el estampado de flores. Si un hombre ha de llevar una camisa de flores, por algún motivo raro, que no sé cuál puede ser, tiene que ser de Liberty.
Bueno, pues entonces te haremos caso. Javier Olucha, un tipo con clase. Adiós. Hasta el domingo.
Luego. Chao. Hasta el domingo que viene. Chao.
Minutos sobre la una del mediodía. Tengo detrás, aquí detrás, que ustedes no lo oyen, pero está el técnico y está la productora, que son los más rápidos de España. Les digo algo, pum, y lo tengo. Muchas gracias. Esto sí es trabajar con rapidez y con eficiencia. ¿Te gusta el cotilleo?
Me encanta el cotilleo. Además, yo no soy de esas que dicen que no ven Sálvame, ni... Yo sí lo veo. Cuando estoy en casa, tengo tiempo, yo me siento allí con el café, con las galletas, y me empapo aquello a Jaula de Leones, pero en realidad como la que está viendo a la Virgen de Lourdes, vamos.
Pero entonces, ¿has visto esta semana el juicio de Julia Muñoz y Isabel Pantoja? Claro.
Sí. Y por lo visto, además, Isabel Pantoja ha tenido robo en su casa de papeles que podrían implicar
A Juli
y a su exmujer Maite Saldívar. O sea, que es que esto es una auténtica telenovela.
Totalmente, hombre. Yo he visto las imágenes y qué raro tiene que ser, qué extraño ver a tu pareja, a la que ha sido tu pareja, sentada en un banquillo hablando de ti y llamándote señora no sé quién.
A la que ha sido, bueno, y por dos ocasiones, porque tiene a su exmujer y a su exnovia.
Ah, claro, es cierto.
O sea, que tiene a las dos ahí en plan, y además que ni se hablan, y tiene que ser una circunstancia súper rara. Además, han estado comentando mucho en los medios esta semana el mal aspecto que tiene Isabel Pantoja, ¿no? Se había llevado un tiempo desaparecida y ha reaparecido totalmente delgada, con la boca, criticaba mucho la boca.
¿La boca por qué?
No sé, porque tenía muy mal aspecto y además luego decía que la tenía como hinchada. Vamos, como hinchada, que a lo mejor se ha puesto un poco de relleno o de colágeno o algo así. Verás que yo no, eso no lo critico, ¿eh? Yo
¿Viste
no
el Twitter de Kiko Rivera, de Paquirrín?
Bueno, ese tío es un crack. Es un auténtico crack.
Vive del cuento.
Totalmente.
Pero puso, para apoyar a su madre, puso una foto en Twitter de justo el parto suyo, de su madre, y salen los tres. Sale Isabel Pantoja de verde en la camilla, sale Paquirrín y de bebé, y sale Paquirri dando un beso a Isabel Pantoja en la frente, y decía que todos los tres están juntos hoy y estaban contigo. Bueno, en fin, eso.
Yo, bueno, lo de Paquirri es que es un tema aparte. No he visto tampoco, entiendo que es su padre, y la otra entiendo que es la viuda, que querría ser la viuda eterna de España. No he visto una mujer que haya rentabilizado más el nombre de Paquirri, pero bueno.
Nos vamos a ir a cotillear, pero con gente que sabe más que nosotras. Marian, esto lo tengo que decir. Charlie Rivera, desde poprosa.com. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos y a todos los oyentes.
Muchas gracias. Oye, que la Pantoja la tenéis en poprosa.com.
La Poprosa, perdón, a la Pantoja no la tratamos tanto. Nos centramos más en Paquirrín. Se nos va un poquito por la edad, pero vamos.
Pero Paquirrín es un asiduo.
Paquirrín sí tiene su hueco. Ana, hemos comentado, no sé si lo habéis comentado vosotros, el tema de que se ha peleado con los hermanos por la herencia de su abuelo.
No, pero vamos, me lo creo.
Al abuelo que no quería ver ni en pintura, bueno, pues ahora por lo visto se enteraron de la herencia, pues no es que sea muy cuantiosa, pero bueno, son 15.000 euros y por lo visto ahí ha habido disputas porque según Paquirrín le ocultan una cifra real. O sea, que él piensa que es más dinero de la herencia que el que le está pidiendo, que los 15.000 euros. Bueno, en cualquier caso, él lo ha negado todo, ¿eh?
En cualquier caso, lo ha negado todo por Twitter.
Lo ha negado todo por Twitter, ha dicho que no, que este tema no, que no es cierto, vamos, no sé si al fin.
Oye, que Charlie, vamos a empezar hablando de Chris Brown y Rihanna, que, sí, bueno, que por lo visto ya se quieren otra vez.
Ya se quieren otra vez, se les ha vuelto el amor de repente y bueno, de hecho este lunes pasado estuvieron juntos en un garito y él por lo visto le hizo un baile de apareamiento en mitad del garito, todo el mundo mirando, se puso encima de ella y esa misma noche pasaron la noche juntos. Han salido en un vídeo dándose un besito, así que bueno, parece que se confirma la relación entre estos dos. Vamos a ver cómo acaban, porque la primera vez acabaron como el Rosario de la Aurora, así que esta, pues, no sé yo.
Así que no sabemos cómo va a terminar esto.
No sabemos cómo va a terminar esto.
Se vaticina que a torta limpia, ¿no?
¿Perdón?
Se vaticina que a torta limpia, ¿no?
Se vaticina, seguramente. Te quería, cambiando de tema un poquito, vamos a hablar de bebés, porque no sé si sabéis que Drew Barrymore ha sido mamá.
Ah, te he entendido de Bebe, la cantante, la extremeña,
no,
digo.
No, bueno, no.
Digo, ¿por qué? No, fuego.
A Bebe vamos a dejarla tranquila, que ya sabemos que la lía, que tiene mucha manía toda la prensa, no nos quiere ni ver. No, a Bebe no le vamos a dar huequito. Bebés de Drew Barrymore, que ha sido mamá, que bueno, fue mamá el día 26, pero hasta el lunes no nos hemos enterado, pues ya sabéis que muchos famosos no les gusta esto de, bueno, pues ya el lunes mandó un comunicado, su hija se llama Olivia y están los dos muy felices. De otro bebé te quería hablar, que ya sabemos el sexo del bebé de Shakira, que va a tener un niño.
Un mini pique
va a tener. Decían algunos portales latinos que estaban pensando un nombre que se llamaba Ulicito. Imagínate.
¿Cómo?
Como le pongan Ulicito.
Ulicito,
digo yo, que se pronunciara. Eso decían algunos portales latinos. Hombre, yo no me lo creo mucho. Yo no creo que Piqué y Shakira le vayan a poner tal nombre al niño, porque sería más bien un castigo. Pero bueno, igual ese nombre tiene algún significado o algo, pero bueno, ya te digo que esto es una información que hemos visto publicado en algún portal latino y que no sé si será verdad o será mentira, pero bueno, en cualquier caso ya sabemos que es un niño.
Ulicito. Y Ulicito, bueno, que Dios le pille confesado a este pobre chico.
Que Dios le pille confesado. ¿De rolletes hablamos?
Sí, claro. Sí, rolletes.
Pues vamos a hablar de Pilar Rubio y Sergio Ramos.
Bueno,
esto es una de las... van a ser los nuevos Carbonillas. De confirmarse la relación. Nosotros en Poprosa estábamos pensando que qué nombre les poníamos.
Sí, yo también lo estoy pensando.
Como Sergi Pili, Pili Sergi.
O no, Ramiru.
Ramiru también. El caso es que la historia es que los fotógrafos que están haciendo guardia en la casa de Sergio Ramos ya han confirmado que por lo menos dos noches las ha pasado en la casa. Entonces, lo que se está buscando ahora es la ansiada foto, ¿no? De la confirmación de la relación, porque cada uno está a su lado. En el coche no salen juntos. Sí que han ido a una fiesta y han salido los dos separados. Entonces, ahora la foto ansiada es la foto de que les pillen en un parque dándose besitos, lo típico para confirmar ya la relación, pero vamos, que están juntos, parece que no hay duda.
¿Dónde se han conocido estos dos?
Pues por lo visto en una fiesta, él pidió el número de ella y le empezó a mandar SMS.
Oh, o sea, como SMS, había... pero si eso ya no se lleva...
Bueno, pues a lo mejor sería un WhatsApp, no lo sé.
No, ¿tú qué opinas? ¿Sería un WhatsApp?
Hombre, sería un WhatsApp, sí, digo yo, es verdad, okay. qué antiguo soy. Es que como
sí,
yo
desde
no,
luego.
No utilizo el WhatsApp.
Ah, ¿no?
Me he quedado con... No.
No estás a la onda, ¿eh?
No estoy a la onda, prefiero llamar o una cosa así, que el WhatsApp me parece como que me lío mucho. Oye, y otro rollo...
Dime, bueno.
Que se está comentando mucho, que, bueno, es un rumor, ¿eh? Es Alexander...